No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
La pizarra de colores ya está en marcha, con nuevos temas, nuevos invitados, nuevas sesiones que envuelven el mundo de la educación y la pedagogía.
O no la jugamos por educación y por ciencia. Y el punto es, este país no está avanzando en la educación.
Escúchanos ahora, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana.
Siempre por Encuentro Radio.
Esa es una de las cocinas más democráticas de la historia de la humanidad. Educación universal, de alta calidad, gratuita, pública, pues pagada por el Estado.
CEPAL, 40 años al servicio de la comunicación popular.
Buenos días para toda la audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Hoy, 6 de marzo del año 2024, precisamente aquí en una nueva emisión de La Pizarra de Colores, con un día bastante soleado aquí en la ciudad de Bogotá, llenos y prestos a desarrollar una conversación que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la pedagogía y las diferentes estrategias de el conocimiento, de cómo nos acercamos al conocimiento, cómo lo transmitimos y cómo formamos, en este caso, a niños y niñas en edad primaria y secundaria. Estábamos escuchando también de fondo la canción de Manos de Mujeres, interpretación que hacía la maestra cantadora Marta Gómez en compañía de Andrea Echeverri, la banda perteneciente a la banda de los Aterciopelados. A propósito, este viernes 8 de marzo, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pero cabe decir aquí y desde aquí que estos micrófonos también están prestos para hablar, para denunciar, para advertir que continúa en el mundo la violencia contra las mujeres, abusos, maltratos por parte de sus familiares, de sus parejas, de sus exparejas, de todo tipo. Y aparte de ello, pues, que continúan los feminicidios. Ellas en sus luchas, en sus diferentes luchas, que han pasado por diferentes décadas y por diferentes peleas permanentes, pues de alguna manera el 8 de marzo es un día específico, particular, para recordar, para conmemorar estas diferentes luchas que las mujeres en busca de la igualdad, en busca de reconocimiento de sus derechos, pues lo tienen. Entonces, desde aquí nosotros nos sumamos, desde Encuentro Radio, nos sumamos desde La Pizarra de Colores, a conmemorar este día con diferentes campañas, movilizaciones, plantones, simposios, conversatorios, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a estar con los cortes musicales de Voces de Mujeres, acompañando la emisión del día de hoy. Saludamos a los compañeros que están aquí en la cabina haciendo equipo de trabajo. Saludamos a Alejandra en el control máster y, por supuesto, lo tenemos aquí en cabina al profesor Pablo Peñaranda. Bienvenido nuevamente a Encuentro Radio y bienvenido a La Pizarra de Colores.
Bueno, muchas gracias, profesor Ángel. Saludos a toda la radio audiencia, aquí también a la mesa de trabajo, por supuesto. Y por aquí nuevamente, aprovechando pues estas invitaciones que hacen, que me fascinan, porque todo lo que tenga que ver con la educación, pues ahí estoy siempre. Y pues obviamente esta es una oportunidad, porque el tema que vamos a encontrar o que vamos a tocar hoy es el refuerzo escolar. Y este tema me gusta mucho porque, digamos, aparece, como se dice, en mi vida por causa de mi hija, ¿no es cierto? Y de ver los problemas que hay veces, pues, los niños que estudian enfrentan en el desarrollo de todas sus actividades escolares. Entonces, a partir de ahí, empezamos junto con mi esposa, nosotros como a preocuparnos por esos espacios que vamos encontrando, que son espacios que van quedando ahí como vacíos y que a la postre se van volviendo como un problema, porque pues obviamente a medida que los niños van avanzando en sus diferentes etapas escolares, pues ellos repercuten. Entonces nosotros...
Pero le propongo una cosa en la conversación, maestro, y es que dejémoslo como planteamiento. Exactamente. ¿Sí? Porque de alguna manera hay que contextualizar un poco a la audiencia, y en este caso pues contamos con oídos nuevos, pues que de alguna manera nos están diciendo, nos están preguntando quién es Pablo Peñaranda, de dónde sale, cuál es como su trayectoria, su formación, desde eso que lo llamamos educación comunitaria, educación complementaria, desde lo que llamamos formación, desde la educación no formal, y luego entrar a una profesionalización con un énfasis claro, y es el tema de las artes, y en específico de las artes escénicas. Bien, contémosle a la audiencia eso.
Bueno, claro, sí es importantísimo ese tema, y pues Pablo Peñaranda, digamos que es una persona que siempre ha estado inquieta por la cultura y la educación. De hecho, desde los 14 años estoy vinculado a los procesos culturales, comenzando por las artes escénicas, el teatro, lo primero que he hecho. Y pues a partir de ahí, digamos que como las artes son transversales a todas las áreas del conocimiento, pues he tenido la oportunidad de estar en muchos establecimientos educativos, pues ya sea llevando el teatro, pero también llevando, digamos, distintas enseñanzas que a partir del recorrido escénico, pues va llevando uno. Por ejemplo, con el montaje de obras de teatro, ahí estamos trabajando literatura, pero también lo podemos vincular con la historia, con las matemáticas. Entonces, de hecho, digamos que se va haciendo como una organización de conocimientos que se reparten y que se combinan con muchas situaciones. Entonces, a raíz de eso, pues, surge la necesidad, pues, de una profesión. Digamos que me graduó como licenciado en artes escénicas. Digamos que todo ha sido tan transversal que he estado metido hasta con los cuentos de la movilidad, ¿no es cierto? De cómo educar a las personas para que sean actores viales conscientes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de las artes escénicas, de las lúdicas, de la pedagogía, de la didáctica. Entonces, digamos que todos esos conocimientos los he ido volcando hacia la formación de estudiantes. Siempre he estado pendiente, digámoslo así, de tener un establecimiento, y desde hace 14 años, por ejemplo, fundamos bibliotecas comunitarias. Estuvimos en Kennedy con biblioteca comunitaria en el barrio La Igualdad, y ahora últimamente pues la hemos trasladado hacia el barrio Restrepo. Entonces, desde ahí, desde esos espacios, se ha generado, digamos, una serie de actividades dirigidas a la comunidad. Talleres artísticos, artes plásticas, el refuerzo escolar. Entonces, digamos que en lo que más he hecho énfasis es en la parte educativa, en el refuerzo escolar. Entonces, a partir de ahí, pues, hemos tenido dos centros educativos. En la actualidad, el que está en el momento se llama el Centro Educativo y Cultural Pequeño Teatro del Mundo. A partir de ahí, pues, nosotros, digamos que aprovechando la población que llega, nosotros nos encargamos de que muchas falencias que ellos tienen, muchas falencias que se presentan, pues nosotros tratamos de que ellos participen en actividades como el teatro, como la danza, como la música. Y a partir de ahí, pues, vamos mirando el crecimiento de estos niños. Entonces, ese ha sido, digamos, a grandes rasgos, mi trayectoria en el campo educativo y cultural.
Bueno, muy bien. 11, 12, tengo acá, pero es un poquito más tarde, 11, 17 de la mañana. Más
11,
17. 11 y cuarto. 11 y cuarto de la mañana. Usted nos conversa un poco, Pablo, de su experiencia, en particular con los colectivos de teatro. Ya es importante que usted nos cuente y nos narre, por un lado, esa parte, cómo ha sido esa participación, que de alguna manera eso está enganchado con un asunto en la construcción de obra que tiene que ver con el campo de la creación colectiva, que nos deja un gran legado el Teatro La Candelaria, ¿no? Y pues obviamente el maestro Santiago García, que hace todo unos estudios muy específicos con respecto a eso, de cómo para llegar a una obra final es necesario que pase por unas rutas, unos caminos, y dentro de esta metodología, dentro de estas didácticas, se habla de la creación colectiva. Que nos narre también y nos cuente un poco sobre las obras de teatro infantil, juvenil y público en general, que tienen un corte, teatro pedagógico y teatro didáctico, porque desde allí hay unas reflexiones en torno a los valores, hay una reflexión en torno a las ciudadanías, a la construcción de los derechos, ¿sí? Uh-huh. Y obviamente que nos cuente un poco sobre el pequeño teatro del mundo, pero esto va a suceder después de este corte musical. Voces de mujeres conmemorando el 8 de marzo. Bien, volvemos con esta emisión, 11:19 de la mañana, aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Un proyecto sonoro de CEPAL, el Centro Ecuménico Popular para América Latina de Comunicación. Bien, bueno, habíamos quedado con un pequeño planteamiento allí, Maestro Pablo, pero quisiera leerle a las personas, o saludar más bien a las personas que nos están escuchando en este momento. Nos saluda y nos escucha Dina Huertas, ya pues obviamente ella ha estado permanente en estos micrófonos. Ha estado de vacaciones, ha estado de vacaciones en estos días, entonces ya en su momento ella nos contará por allá de sus aventuras y obviamente qué relatos, qué historias, qué experiencias trae para enriquecer más nuestra programación. Saludamos también al profesor Daniel Aguilar, a la profesora María Africano, en la Fundación Con Futuro, a la profesora Carmenza Fajardo, allá en el municipio de Chía. Saludamos a La Movida, colectivo La Movida, en su nombre a Peter y Angie. Saludamos también a Lely Pulido, desde Arcabuco. Bueno, unas veredas que quedan, una zona que queda entre Arcabuco y Villa de Leyva. Bueno, al profesor Iván, que antes conversábamos desde Oaxaca, él, pues por los andares didácticos y pedagógicos y educativos, ahora está desde el municipio de Otanche, allá en Boyacá. Próximamente estaremos visitándole y obviamente él nos aportará desde ese trabajo allí con estas comunidades. Y saludamos a La Bola, teatro, música, danza, cultura ancestral, desde el hermano país del Ecuador. Y nos próximamente también, esto es un anuncio directo, vamos a tener un par de programas con ellos. Los vamos a tener aquí en la pizarra de colores, pues contándonos eso que se vive allí en el Ecuador, en el ombligo del mundo. Por ahora nos envían este audio. Le vamos a pedir el favor aquí a Alejandra. Escuchemos a La Bola desde Ecuador.
Hola con todos, soy Ada del taller La Bola y quiero enviar un saludo muy especial a toda la audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, desde la ciudad de Quito, Ecuador.
Desde aquí, desde el centro del mundo, reciban un caluroso abrazo para toda esa gente del programa Pizarra de Colores. Mi nombre es Nicolás Oquendo, soy del taller La Bola y estaremos muy gustosos de encontrarnos próximamente y contarles un poco de las aventuras que aquí se han suscitado en el Ecuador. Un abrazo inmenso.
Bueno, qué bonitas esas voces, ¿no?
Muchas gracias.
Lindas esas voces de Ada y de Nicolás. Qué bueno, el sur contando toda su ancestralidad, toda esa geografía tan bonita, ¿no?, que tiene el Ecuador. No sé, Pablo, ¿tú conoces el Ecuador?
Sí, yo tuve la oportunidad de estar en el Ecuador como en el año 2005 más o menos. Uh-huh. Estuve por algunas partes de Ecuador conociendo. Pues digamos que no conocía mucho, estuvimos 15 días, no alcanzó el tiempo para disfrutar algo más, pero muy bello, muy bello. Comimos muy bien, conocimos gente muy interesante.
Ah, pues, bacano.
Estuvimos chévere y nos pareció el tiempo pues muy corto realmente para conocer, digamos, otros hermanos y otras formas de pensar, ¿no es cierto?
Perfecto.
Y tuvimos oportunidad también de hablar con algunos compañeros de teatro, pero eso hace mucho tiempo.
Bueno, listo. De eso se trata esto. ¿Cómo acercamos las distancias? ¿Cómo por medio de, no sé, de estas tecnologías, de toda la posibilidad móvil, de la telefonía móvil, pues logramos esa posibilidad, se hace posible pues escuchar a otras personas de otros países, de otros continentes que nos siguen, que siguen la emisora Encuentro Radio. Muy bien, entonces Pablo, tres planteamientos. El primero, pues el asunto de la participación en colectivos de teatro. Lo otro, el teatro didáctico y pedagógico, qué obras hay allí para infancias, para juventudes, y la creación del pequeño teatro del mundo.
Bueno, digamos que, bueno, contaba Trente que mi inquietud por el teatro siempre ha sido desde los 14 años. En esa época estaba terminando el bachillerato, entonces me presenté y me arrastré a otros compañeros después a la Escuela Distrital de Teatro, la que queda en los sótanos ahí en la séptima, pero pues como no me había graduado de bachillerato, me dijeron, tan pronto se gradúe, venga y se presente. Faltaban 2 años, terminamos, me fui, inmediatamente ingresé a la escuela. Bueno, ahí estuve varios semestres, pero en esa época la escuela estaba dirigida por Jairo Aníbal Niño, y bueno, había unas disputas ahí de dirección, digamos que no pudieron superar eso y cerraron la escuela, arbitrariamente la cerraron. Acabar. Y nosotros, como éramos unos jóvenes sin experiencia, pues nos dejamos sacar así como de fácil, pero ya después pensando comenzamos a mirar, no nos pueden sacar porque fuimos estudiantes, hicimos varios semestres, tuvimos una matrícula formal y pues empezamos como a pelear. Después pasó a la SAP, quedó a cargo de la Universidad Distrital y cambió totalmente el panorama, porque pues en la SAP a nosotros nos decían que no existíamos. ¿Por qué? Porque antes la escuela era informal. Y bueno, hay un rollo y eso se quedó así. Pero sin embargo en esa pelea quedaron que después a nosotros nos daría la oportunidad de ver cómo resolvíamos eso y nos profesionalizábamos. Y eso pasaron muchos años y quedó ahí como rodando. Hasta que pues aparece lo de la universidad pedagógica, donde aparece la profesionalización y pues a nosotros se nos permite profesionalizarnos, obviamente pues sustentando la experiencia que teníamos, que fue lo que nos avaló. Pero bueno, por ahí en esas épocas empieza como esa piquiña por el teatro. Empiezan los festivales de Fanny Mickey y ahí se agranda como más las ganas de hacer teatro. Viajes por todas partes, conformando grupos, hasta que finalmente quedamos 4 personas que hicimos una corporación, que es la Corporación Cultural Pequeño Teatro del Mundo, pero la gran meta de nosotros era tener una sala. Entonces una vez fuimos a una obra de teatro que nos invitaron, donde hoy es el Teatro Arlequín, pero eso era porque había una entidad que vendía libros y ellos hacían una pequeña obra, un sketch, y luego empezaban a vender los libros ahí entre el público. Pero nosotros fuimos y nos enamoramos de ese teatro. El teatro estaba en muy malas condiciones, no tenía telón de boca, y era un teatro que lo alquilaban para hacer eventos, y entonces todo el mundo, detrás del telón de cine, porque él tenía el telón de cine, dejaban todo lo que usaban. Entonces había ramas, había icopor, cartón, palos, bueno, todo lo imaginable que había, que podía quedar ahí. Entonces nosotros, pues, como digo, nos enamoramos y buscamos los dueños del teatro, hablamos con ellos y les dijimos que pues nosotros queríamos arrendar el teatro. Es un teatro de 600 sillas, yo creo que todo el mundo lo conoce.
¿Dónde queda? ¿En dirección?
Aquí en La Soledad, en el Parkway, detrás de Carulla. Hablamos con la señora que es doña, no sé si ya falleció, doña Teresa de Segura, que algún día fue política de Bogotá, del Partido Conservador, y pues le caímos muy bien, entonces dijo que sí, que nos la arrendaba, pero quería saber quién éramos nosotros. Entonces nosotros estábamos trabajando con un amigo que se llama Álvaro Ladino. Él tenía el Servicio Internacional de Correspondencia y tenía su oficina en el centro, en la 24, en el Santa Fe. Entonces le dijimos que pues nos prestara la oficina porque necesitábamos aparecer como que si éramos organizados. Y sí, él nos hizo el favor, la señora fue y nos visitó. Nosotros pues, practicando el teatro, asumimos papeles como de ejecutivos de ventas y todo eso. Fue una locura. Bueno, conseguimos que alguien nos prestara el primer mes de arriendo, que fueron 600,000 pesos. Nos prestaron 600,000 pesos, o sea, adquirimos nuestra primera deuda. Y lo primero que llegamos a hacer es a sacar toda esa basura que había en el teatro. A la par nos habíamos presentado a una beca con el Ministerio de Cultura, y afortunadamente esa beca, que fueron 14 millones, la ganamos. Y ese dinero se invirtió en la adecuación de ese teatro, en hacerle telón de boca, y la reparación de toda la silletería, que estaba en muy mal estado, había sillas que estaban en el piso y todo eso. El escenario estaba totalmente casi destruido, los tablados, todo eso. Había ratones, bueno, eso era desastroso. Duramos 6 meses en eso. La meta era estrenar con la beca, Para eso, la beca, para la beca se presentó una adaptación de unas obras de Dario Fo. Entonces, la meta era, en 6 meses, adecuar el teatro y hacer la inauguración nuevamente. Bueno, entre los vecinos el teatro tenía muy mala fama, le decían el pulgoso. Entonces, cada que llegaba alguien y lo tomaba apostado en que iban a durar una semana, un mes y así. Entonces, cuando llegamos nosotros, la misma historia, eso no pasa de un mes. Pasamos de 6 meses, todo el mundo pendiente. Y para la promoción de la inauguración de la obra, yo hice todas las invitaciones y las repartí en bicicleta. Invitamos jardines, invitamos a gente de teatro, invitamos... Y entonces, pues estaba el temor de que irían o no irían. Bueno, llegó el día de la inauguración y tal fue la sorpresa que llegaron 800 personas. O sea, hubo lleno total de las sillas y gente en los pasillos y todo eso. Fue algo espectacular. Y a partir de ahí, se reinicia nuevo el Teatro Arlequín. Mi esposa con una máquina de coser familiar hizo el telón de boca, un telón rojo, que no sé si ya lo cambiaron porque yo hace harto que no voy por el teatro, que está ahora a cargo de Alejandra Borrero. Entonces, también hay un desconocimiento de eso. Entonces dicen, no, es que el teatro lo adecuó fulano de tal. Pero no, hay gente que dice, no señor, espérese, porque aquí hubo unos muchachos que hicieron eso. Después de la beca, la primera obra que hicimos nosotros fue una adaptación del Quijote de la Mancha, que le colocamos como nombre El Caballero de la Triste Figura. Hicimos una temporada larga y empezamos a promocionar, para mantenernos y todo eso, empezamos a promocionarlo para alquilarlo como para eventos, clausuras, todo eso. Digamos que fue un espacio cuando todos lo tuvimos donde todo el mundo tuvo cabida. Allá estuvo Ciro Gómez, estuvo Juan Garavito, estuvo Araque, bueno, mucha gente del teatro estuvieron allá. Hicieron sus funciones, hicieron eventos y todo eso. Fue tal la conmoción que hubo que los grandes dinosaurios del teatro que estaban ubicados en la Candelaria, preguntaban, pero ¿quiénes son esos muchachos que armaron semejante alboroto y todo eso? Luego me embarco en la consecución de la concertación de la sala. Y fuimos los primeros que estuvimos concertados en la sala. Para lograr esa concertación, el último día de cierre, porque son muchos papeles, ahora es un poquito más complicado, pero antes era más fácil. Pero nos faltaba un papel, y ese día nos tocó gastar plata en taxi buscando al señor que nos daba la firma, que nos decía, listo, ustedes son sala concertada. Y fuimos sala concertada. De ahí entonces nosotros empezamos a mirar, siempre hemos mirado obras de tipo didáctico y pedagógico. Entonces tuvimos El Caballero de la Triste Figura. La característica de esa obra es que el lenguaje que empleamos era, digamos, muy entendible para los estudiantes. No era ese lenguaje clásico que siempre se ha manejado y que a los estudiantes les parece pues tedioso, no les gusta escuchar, se duermen, todo eso. No, esta era una obra, digamos, que fue muy cómica. En su época estuvo Santiago García mirando la obra, pues estuvo sentado y por ahí nos saludamos y se fue. Y listo. Esa obra la tengo mucho tiempo en temporada. Luego montamos una obra que se llama Aventuras Citadinas, que es una obra que le permite a uno como enfocarla hacia varios temas. Entonces, temas educativos, temas ambientales. A partir de ahí empezamos también a salir fuera del teatro y presentarnos en colegios. Como a la sala concurrían muchos colegios, pues también llevamos el teatro a los colegios. Entonces digamos que ese fue como el salto más grande que nosotros dimos. Ya después nosotros empezamos fue a dirigir otros grupos, a conocer otras personas, a salir fuera de la ciudad. Entonces se va dando como una evolución. Ya en el 2005-2007 nosotros entregamos, cada uno de los porque éramos cuatro, cada uno de los cuatro fue como especializándose en otras áreas y se fue apartando y el teatro quedó en manos de dos compañeros. A partir de ahí pues ya el Teatro Arlequín queda marchando, cambió varias veces de dueño y ahí sigue en marcha. Y nosotros pues nos dedicamos a las artes escénicas, pero dedicadas a la educación y la didáctica. Entonces, talleres, obras en colegios, dirección de grupos de teatro, formación de nuevos actores. Básicamente fue eso, dedicarnos a la educación. El Pequeño Teatro del Mundo pues es una corporación que ha trabajado en todas las localidades, con todo tipo de población, desde preescolar hasta adultos mayores. Hemos estado llevando talleres, hemos estado trabajando con las localidades, en todas las áreas del conocimiento, danza, teatro, música. Realmente, pues, ese es como hemos abarcado todo eso. Entonces, como a grandes rasgos, digamos que ese sería como el quehacer cultural, educativo y recreativo que hemos desarrollado.
Que no es menor, ¿no? Eso no, es una... Es un compendio bastante largo en el quehacer, en el hacer, en el tema de la gestión, en el tema de resistir, en el tema de persistir también, de quedarse allí y por garantía de la misma labor, del mismo trabajo, pues darle luces y aportar desde las artes escénicas a la construcción del arte mismo, pero también cómo podemos cautivar a otros públicos, en este caso los públicos de los colegios, los públicos, me imagino, de las universidades, y que se acerquen un poco más a las artes. Bastante larga esa tarea. Yo creo que usted nos está narrando, contando aquí una experiencia de unos 30 y pico de años.
Exactamente. Y siempre, casi siempre enfocados, digamos, a la niñez, a la educación de la niñez, al bienestar y a la educación de los niños.
Bueno, una pregunta aquí personal. Yo participé en algún momento de una de las obras de la corporación, ¿no? De la corporación Pequeño Teatro del Mundo. ¿Cómo se llamaba esa?
Esa fue Aventuras Citadinas.
Aventuras Citadinas.
Sí, pero lo que pasa es que, como le comentaba, digamos que eso es como un cabezote, ¿no es cierto? Donde uno podemos, de ese cabezote, por ejemplo, podemos dedicarlo, por ejemplo, al trabajo. Entonces, en Kennedy, en el Colegio del Socorro, hicimos Aventuras Citadinas, el trabajo. Entonces, ¿por qué se hizo así el trabajo? Porque digamos que había como una dificultad entre los novenos, décimos y onces, porque pues obviamente como ellos ya están pensando en sus proyectos personales y todo eso que conlleva ya salir del bachillerato, del colegio, ¿no? El ingreso como técnico, como universitario, pues ahí siempre ha habido como ese vacío, ¿no? De la vocación. Entonces hicimos una obra donde nosotros, como de manera muy cómica, pero también de manera muy didáctica, dábamos como unas indicaciones de que cómo debo pensar yo, ¿no es cierto? Pues claro, uno entra a estudiar y hay unas épocas donde uno no se preocupa por saber qué va a ser de mi futuro ni nada de eso. Entonces, como digo yo, el teatro abarca todas las áreas del conocimiento. Y esa obra nos ha permitido a nosotros, pues, acercarnos, que eso es lo que nosotros buscamos, acercarnos a distintas temáticas, ¿no es cierto?, y tratarlas. Y en general, no digo dar soluciones, pero sí dar como luces para que quede como ahí pensando la gente en cosas que tengo que hacer, pero que a veces no sé cómo resolverlas, no cómo sacarlas ni nada de eso. O hay veces están ahí dormidos y necesitamos que alguien nos diga, mire, hay que hacer esto, de pronto miremos por allí, por allá. Es como la idea, ¿no es cierto? Entonces, porque la que presentamos allá que fue en Soacha, era sobre el agua. Que el tema era sobre el agua, sí. ¿No? Que están ahí la bruja, los dos payasitos, el diablo. Sí, que son obras que presentamos para niños, ¿no? Y esa obra,
todos esos personajes.
Sí, sí. Y ese formato que hicimos ahí nos permitió abarcar muchos temas. Entonces, por ejemplo, hicimos una adaptación que se llamaba El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Se llamaba la obra de El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, la adaptamos y le colocamos Compás de Espera en el Teatro Arlequín. Y para eso, como el teatro en esa época tenía la pantalla para proyectar el cine, nosotros la bajamos e hicimos una araña gigantesca en guayas de acero. Y la obra, alcanzamos a hacer tres funciones, nada más porque obviamente pues estábamos gestionando el permiso para poderla presentar, porque pues tocaba contar con el permiso del maestro. Nos dejaron hacer tres funciones, pero digamos que eso fue una experiencia muy buena porque fue la creación colectiva y el aporte de cada uno de resolver situaciones. Entonces, por ejemplo, una de las que había, bueno, fue la araña, que la trabajamos con luces y un compañero que es moreno de Cartagena, él subía por la araña y no se veía. Y cuando él volteaba la cara, él se reía y se le veían los dientes blancos y entonces causaba un efecto muy bueno. Había una lluvia de flores y necesitamos que hubiera una lluvia de flores, y entonces decimos, pero ¿cómo hacemos? Entonces, claro, conseguimos un tubo de PVC, el de más largo, lo perforamos y conseguimos muchas, muchas flores amarillas, y en su determinado momento empezaban a llover flores. Y eso ayudaba con la iluminación, pues se veía fantástico. Entonces eso lo permitía a uno, digamos, volar en su imaginación y concretar cosas fantásticas, que cuando la gente las ve, o sea, uno no se imagina todo el trabajo que hay detrás para hacer esa creación. ¿Cómo se resuelve eso para que el público lo vea de una manera bella, de una manera interesante, no es cierto? Entonces,
muy importante eso que acaba de decir, que tristemente se está perdiendo por la conexión a las pantallas, ¿no? Ya no queremos, ya los pelados uno les dice, no, vamos a teatro. Mira esta obra que se está presentando en tal parte. Y dicen, no.
Precisamente
en teatro, no. Déjeme aquí con mi celular, sí. Déjeme con mi computadora.
Sí, no. Solo, con mi soledad. Uh-huh. Precisamente nosotros en el refuerzo escolar, el refuerzo escolar nuestro son 10, 12 niños, nada más. Y generalmente, digamos, ellos, el propósito de nosotros es que ellos se vuelvan independientes, autónomos, que resuelvan sus cosas, sus dudas. Y entonces, digamos que para alimentar también eso, porque no solamente, digamos, es en la parte académica del salón, de escribir, digamos, nos apoyamos también en el teatro, en la música. El segundo semestre del año pasado formamos chirimía con ellos. Fue algo espectacular, porque pues se trabajaron tres canciones, le pusieron todo el empeño, conseguimos todos los instrumentos, tuvimos la colaboración del profesor Walter, que de manera muy económica, porque fue muy, muy, muy económico, nosotros estábamos con muy escasos recursos, porque lo hacemos de corazón todo, él nos acompañó y sacó las obras, y digamos que eso es importante, la parte artística, porque los papás, pues ellos simplemente, algunos papás, muchos papás piensan que el niño solamente va al colegio es para que aprenda los temas tradicionales que le enseñan a uno en el colegio, las áreas tradicionales, las matemáticas, el español, las ciencias, las sociales y eso. Y los tiempos también se van muy rápido. Y
que te certifiquen, ¿no?
Sí, eso es, sí, es eso.
Porque ahora realmente no importa si el chino aprende o no aprende, es sí, que claro. Tenga la promoción. Que de cuarto pasó a quinto, que de décimo pasó a undécimo y que ya se graduó.
Sí, claro, pero es que ahí tenemos el problema de todos esos vacíos que están acompañando ahora a los niños. Nosotros, yo trabajo solo primaria. Trabajaba bachillerato, pero en bachillerato los niños tienen otros intereses y están más agarrados por el celular y las redes. Entonces ellos no le dan la importancia. Yo admiro a los profesores porque la lucha de ellos es muy grande porque tratar con esos grupos numerosos que hay en los salones es difícil. O sea, el manejo de grupo que se debe dar es máximo, es y más sin embargo hay profesores que le dicen no hermano, hay niños que no se puede con ellos, no se puede con ellos. Entonces el esfuerzo es grandioso. Entonces nosotros tenemos niños que duran con nosotros 5 años, arrancan desde preescolar y ahí van caminando, y entonces el refuerzo es un apoyo muy grande porque ellos van pasando. Ahí están así que hay niños que se hacen promover a otros cursos superiores. El martes pasado una niña pasó a sexto de bachillerato, la promovieron, hizo sus exámenes y la promovieron. Entonces es muy importante eso. A mí me parece que lo que se vea en el refuerzo escolar es una ayuda pedagógica muy grande. Tanto ayuda a los niños como ayuda a las instituciones, porque digamos que
eso.
Los niveles de deserción son grandes. ¿Por qué? Porque sí, los niños afrontan
pero
muchas...
Pero digamos que para entrar puntualmente a desarrollar esta conversación y que la gente pues entienda y nos quede clara aquí a la audiencia ese asunto del refuerzo escolar, que en otro momento, mira, yo tengo experiencia, yo trabajé en ese tipo de programas por allá en los años 90, y se le llamaba o le llamábamos jornada complementaria, ¿sí? Porque me parece que hay una limitante cuando hablamos de solo refuerzo escolar. Y refuerzo escolar desafortunadamente aparece cuando efectivamente los chinos están perdiendo el año. Por ahí en noviembre se pone de famoso el profesor, el acompañamiento personalizado. Tristemente sucede de esa manera, ¿no?
Sí, hay espacio.
Pero digamos que estas jornadas complementarias que ustedes están haciendo, vamos a darle un poquito más de desarrollo a las ideas antes o más bien después de este corte de Voces de Mujeres, conmemorando el 8 de marzo.
Desnudos de paz y amor es nuestro escudo. Clima. escucharte tal vez, analgésico para ti, un granito de arena, esta canción que suena por tu pena. Escucharte tal vez, derramemos lágrimas, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto.
Muy bien, amigos y amigas de la Pizarra de Colores, 11:50 minutos ya, rematando la emisión del 6 de marzo del año, del 6 de marzo del año 2024. Muy bien, entonces, jornada complementaria, eso tiene unos horarios, eso tiene unas rutas, tiene unas dinámicas particulares, habrá un espacio para el refuerzo escolar, para el apoyo en tareas, pero también se desarrollan otras actividades complementarias. Esto va de lunes a viernes. Bueno, cuéntenos, amplíenos esa parte en lo práctico.
Bueno, digamos que sí puede ser refuerzo escolar, en otro lado se puede llamar club de tareas, uh-huh, en el otro taller de tareas, el que usted acaba de mencionar. Pero bueno, nosotros le llamamos refuerzo escolar, no pensando en que solamente uno se dedica a resolver cosas de tareas, sino ir más allá, ¿no es cierto? Porque sería, pues, digamos, digo yo, muy bobo que uno solamente se pusiera a ayudarle a hacer tareas, uh-huh, a los chicos, y eso no. Eso va más allá. Y precisamente lo que nosotros buscamos, el proyecto que nosotros tenemos ahí, que buscamos es eso, que los niños trasciendan, ¿no es cierto? No solamente que vayan una semana y hicieron sus tareas y hasta luego, no. Hay niños que sabemos que, y estamos nosotros andando desde primaria, preescolar a primaria, y sabemos que hay para allá, el camino es muy largo, ¿no es cierto? Pero es que ahí se cimentan muchas bases muy importantes. Ahí están las bases importantes en la formación. Y nosotros trabajamos desde esas bases, empezando a que los niños entiendan y comprendan lo importante que es la educación. Porque hay niños que asisten a estudiar, pero porque lo llevan, ¿sí? Nos dejan allá en el colegio. Entonces, para algunos papás, el colegio es como una guardería, donde se llevan unos niños y se dejan allá, y de puertas para allá, no. Nosotros hemos logrado, con los pocos alumnos que trabajamos, que los papás se acerquen, entiendan el proceso pedagógico que se está realizando con los hijos, que haya una comunicación entre hijos y padres. Encontramos que había una mamá, un papá que no conocía a su hijo. Entonces el niño, obviamente una ortografía, una letrica ahí, bueno, la arregló. Pero cuando el papá de vez en cuando, y esa letra, ¿quién le hizo eso? No, yo. ¿Cómo así? Y el papá vino y me preguntó, oiga, profe, ¿quién le está haciendo las tareas al niño? Entonces le dije, Camilo, venga para acá. Y le hicimos un dictado y miró la letra. Y digo, es letra de él, usted no lo conoce. Mm. Usted no conoce quién es su hijo, él es muy inteligente.
Claro.
Entonces, de eso se trata, ¿no es cierto? De que los niños descubran todo lo que tienen. Hay niños que, digamos, en muchas partes son muchos niños. Y los profesores no alcanzan, no dan para conocer a todos los estudiantes. Y si de pronto los conocen, allá están los indisciplinados, allá están. Entonces, es eso, que que los niños desarrollen, digamos, todas sus habilidades, todas sus competencias, y logren ser, para nosotros, que deben ser libres, autónomos, autosuficientes. Nosotros nos contentamos con eso. Y los niños salen así. Hay casos donde, digamos, los niños cuando salen de quinto primaria...
Bueno, un poco esos asuntos de la convivencia.
No, claro, ¿no? Es que eso sí, obviamente. Basado y precisamente la parte artística, ¿no es cierto?, que es la que enriquece el espíritu, es esa la encargada de eso, de consolidar esos lazos, ¿sí? Entonces, ese es como nuestro oficio, que la convivencia también se lleve bien. Usted sabe que los ambientes de convivencia en los colegios son pesados, son duros. Entonces, tratar de que ellos entiendan eso, que entiendan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque hay veces no conocen o no tienen límites establecidos. Entonces ellos fácilmente, digamos, pueden cometer actos de agresión contra otros compañeros, pero ¿por qué? Porque no han conocido unas reglas de convivencia exactas y claras. Entonces, mientras ellos se empiecen a entender todo esa manera de comportamiento, pues digamos que el transcurrir por los ámbitos educativos y el ambiente escolar se vuelve muy agradable. Entonces, digamos que eso es como el objetivo de nosotros, el proyecto de nosotros, así a gran modo con los niños.
Pues muy bien. ¿Qué actividades complementarias, qué actividades, bueno, usted nos hacía un referente de del componente artístico? Pues está el teatro, está la danza, está la música, las artes plásticas, la fotografía.
Bueno, fotografía no, aunque yo soy técnico en fotografía y camarografía, pero no, digamos, ahorita no estoy en practicando, porque es que ese es otro campo que necesita tener como, o sea, a mí me gusta, cuando practico la fotografía, trabajar la análoga y la digital, y que se revele y que se fije y que salir a hacer las tomas y todo eso. Entonces, digamos, porque pues sí, uno podría hablar de fotografía, pero como decimos, cháchara, y eso no convence mucho. Lo importante es que o sea, y sí hemos hecho tomas ahí en la sede y eso, y hemos hablado de semiología de la fotografía y eso con ellos, pero realmente a mí me gusta más lo práctico. La salida a campo, pero pues obviamente digamos que los recursos no dan, y por otro lado nosotros pues tenemos cierta prevención en mover estudiantes, ¿no es cierto?
Es delicado.
Sí. Es delicado, entonces pues por ese lado no hacemos eso. Entonces, digamos, las otras sí, las otras actividades que lleven a enriquecer, esas sí las colocamos en práctica.
Bien, costos.
Nosotros trabajamos de una manera social. Nosotros no lo tenemos como un negocio. Por decirle que nuestros estudiantes son 9 o 10, por mucho 12, son eso. Hay algunos que se quedan un tiempo, y entonces nosotros lo que buscamos es que vuelvan autónomos, que resuelvan sus dudas y sigan su camino. Entonces hay veces le decimos, mire papito, el niño ya se puede desempeñar solo, él ya aquí se defiende solo. Si necesitan alguna cuestión, con mucho gusto aquí estamos. Y le damos el campo a otro niño.
Bien, la ubicación, Pablo.
Estamos en el barrio Restrepo, ahí detrás del Parque La Balvanera. Ahí está nuestra sede. Ahí hemos querido...
¿Puede uno quedar por Transmilenio en el Fucha o en la estación de Transmilenio?
Sí, en Fucha y Restrepo. Sí, uno llega a la estación Fucha, que es la 17 sur y baja derecho. Se estrella con la iglesia de La Balvanera. Sigue más para abajo, está el parque, pasa esa cuadra y voltea hacia el sur, y es una casa color mandarina con verde. Ahí estamos nosotros. Ya llevamos el 19 de febrero, cumplimos 7 años en ese espacio.
19 de febrero.
Sí, hace poquito.
Esto es lo que encontré.
Ah, no, todavía hemos llegado el 19 de febrero, vamos a cumplir. 7 años.
7 años, sí, señor. Ahí camellando.
Camellando. Ahí estamos nosotros. Ahí que hemos querido como abrir una sala, una minisala, pero ahí vamos. Estamos en esa lucha de ya tenemos todo lo que son telones, tenemos luces, tenemos caja de luces, tenemos ya equipo de sonido, pero estamos ahí como mirando a ver cómo conseguimos las sillas para abrir un pequeño espacio, una pequeña sala.
Una pequeña sala,
de,
sí.
De teatro.
Bueno, sí. Usted ya tiene experiencia en eso.
Sí. Entonces estamos en
qué
eso.
Qué bueno. Y por supuesto, ánimo, mucha fuerza, mucho compromiso desde ese trabajo, mucho creer en lo que uno hace, pues para que estos proyectos tengan raíz y le sirvan a la gente.
No, de hecho son muy útiles, y yo pienso que todos los papás siempre deben mirar esa posibilidad de que sus hijos, bueno, muchos papás los conocen, otros no los conocen o no saben las necesidades, simplemente dejan todo al colegio o a las personas que los educan, pero pues es importante ayudarles mucho, porque hay veces no hay un diálogo entre el papá y el hijo, un diálogo académico, ¿no? Conocer qué necesidad. Sí, ya el niño está en primero de primaria, pero ¿qué necesita? El niño puede tener problemas de visión, de audición, uh-huh. Los papás no saben. Y hay profesores que de tanta comunidad que manejan, hay veces simplemente los niños están relegados atrás porque pues ellos terminan yéndose para atrás, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos esa labor, detectar qué problemas tienen los niños, qué problemas físicos pueden presentar.
Y emocionales ellos, también.
Y emocionales, el estrés también. Uno que dice, hay que estresar a los niños. Claro, los niños se estresan.
Totalmente.
¿Por qué? Por el ámbito familiar, por el ámbito escolar. Bueno, por distintas cosas ellos pueden estar estresados y eso es importante detectarlo también. Y cuando eso se detecta, el cambio es totalmente completo, ¿no es cierto? Porque un niño que tiene un problema de visión, entonces ahí empiezan a confundir las letras, la B se le vuelve D, la D se le vuelve B, la P se le cambia, lo mismo las matemáticas y todo eso. Entonces, digamos que esa es como también la intención de nosotros, mirar todos esos casos, porque ahí no, es que el niño me lo tienen por allá atrás, es que el niño no copia, es que, bueno, el niño o puede tener problemas de audición o puede tener problemas de visión, u otros problemas que hay que detectarlos y todo eso. Entonces, esas ayudas hay que también brindarlas y todo eso. Entonces,
muy bien. Pues, maestro Pablo, muchísimas gracias por recibir esta invitación de estar aquí en estos micrófonos abiertos a la comunicación popular. Muy amable a todas las personas que se conectaron, a toda la audiencia, a la compañera Alejandra aquí en cabina, y nos escucharemos.
Bueno,
en profesor, 8 días, si la vida lo permite.
Bueno, le agradezco mucho por la invitación y muchas gracias a las personas que estuvieron pendientes. Un saludo muy cordial.
Libertad,
libertad,
pensemos en libertad,
libertad,
celebremos la libertad. Vivamos en libertad. Defendamos la libertad.
Todas las afrentas no darán tregua, seguirán en resistencia.
Libertad,
por un planeta sano.
Libertad,
curado del dolor.
Libertad,
curado de la corrupción.
Libertad,
y del descuido con la naturaleza.
Libertad.